Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A la una de esta tarde se reúne de manera urgente el Tribunal Administrativo del Deporte, según ha confirmado COPE. Sobre la mesa, la denuncia del Consejo Superior de Deportes contra Luis Rubiales. También la Federación Española de Fútbol ha convocado para esta tarde a los presidentes de las territoriales de manera extraordinaria y urgente para analizar la situación. Arancha Rodríguez.
La reunión del TAD será de forma telemática y en ella se van a estudiar las denuncias recibidas por el comportamiento de Luis Rubiales durante la final del Mundial Femenino y su beso en la ceremonia de entregas de medalla a Jenny Hermoso. Lo normal es que se considere que la infracción es muy grave, que es lo que ha pedido el Consejo que valore el TAD, y den traslado de nuevo al CSD del expediente. El Consejo entonces convocará a su comisión directiva, que se reunirá en un plazo mínimo de 48 horas y entonces será cuando se conozca definitivamente la sanción a Rubiales. Recordamos que podría ser inhabilitado entre 2 y 15 años.
Alberto Núñez Feijóo comienza hoy la ronda de contactos con otros partidos políticos para tratar de recabar los apoyos que le faltan a su investidura, que el Congreso va a votar más o menos dentro de un mes. El líder del PP asegura que dialogará con todos los que quieran hablar, incluido el Partido Socialista. Así se lo va a comunicar hoy al Comité de Dirección del partido, Maribel Sánchez.
Una ronda de negociaciones que incluye también a los presidentes autonómicos, incluido el socialista García Page, para que acepten la invitación de apoyar a Feijóo en la investidura. No se trata de transfugismo, sino de que sabemos que en el PSOE hay varones y diputados que no están de acuerdo con las concesiones de amnistía y referéndum que Sánchez quiere dar a los independentistas. Es la explicación que dan a COPE desde la dirección del Partido Popular ante unas negociaciones que quieren que sean discretas, pero sin pactos ocultos, nos dicen en Génova. Porque en la ronda de contactos se incluyen además al partido del fugado Puigdemont, y eso ha despertado también la suspicacia de algunos miembros del PP que Feijóo quiera callar, insistiendo en que no habrá chantajes ni cesiones de ningún tipo en cuestiones claves para España.
Crece la preocupación en Galicia por el aumento de las picaduras de la avispa velutina, picaduras que ya se han cobrado una primera víctima mortal este fin de semana en la localidad de Melón, en Orense. Estamos en Galicia, Alberto Varela.
El fallecido estaba recogiendo miel en unas colmenas cercanas a su casa en Melón, Ourense, cuando recibió las picaduras. Es la sexta persona que muere en Galicia desde que se detectaron velutinas en 2012 en la comunidad. Este verano de 2023 es el que más velutinas se está viendo en Galicia. Lolo Andrade es técnico de control de plagas.
Todas las reinas que fueron a hibernar no murieron como otros años, cuando había heladas, lluvia. Desde que llegó a España, quizás va a ser el año que más tengamos.
Solo en la primera mitad de este año se retiraron en Galicia más de 2.000 nidos de avispa velutina.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Además del caso Rubiales, hoy tenemos más cosas en el mundo del deporte, Alex Gomar.
La selección española se medirá a partir de las 3:30 a Brasil en esta segunda jornada del Mundial de Baloncesto. España, que ya ganó el primer encuentro ante Costa de Marfil, hoy puede asegurar su pase a la siguiente ronda con una victoria ante los brasileños. Estas son las sensaciones de Sergio Llull de cara al encuentro de esta tarde.
Bueno, yo creo que cuando juegas un Mundial cada partido es importante, ¿no? La presión de ganar existe en cada partido, existía ayer contra Costa de Marfil y existirá contra Irán también en el próximo, ¿no? Y más con el sistema de clasificación que hay, que pues te arrastras las victorias y las derrotas si te clasificas. Entonces nosotros jugamos todos los partidos como si fuesen finales y mañana vamos a por otra.
El partido te lo contamos a partir de las 3 en Tiempo de Juego. En fútbol, hoy se cierra la tercera jornada de Liga con dos partidos. A las 7:30 Getafe Alavés y a las 9:30 Rayo Vallecano Atlético de Madrid. El Real Madrid continúa líder en solitario con 9 puntos de 9, y en la actualidad blanca Vinicius Junior pasará por una resonancia esta tarde para conocer la gravedad de su lesión, aunque se espera que esté entre 5 y 6 semanas de baja. Y en ciclismo, tercera etapa de la Vuelta a España, llega la etapa a la montaña y puede ser un buen día para los hombres de la general. Te lo contamos también en Tiempo de Juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados marcan a esta hora los termómetros en este último lunes de agosto, que se presenta con temperaturas suaves y máximas que no van a llegar a los 30 grados. Hemos dejado ya atrás esas noches tórridas de estos últimos días y es una situación que nos va a acompañar durante toda la semana. Y ya acaba de terminar ahora mismo el primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, en honor al Cristo de los Remedios, que se va a extender hasta el próximo domingo. Un encierro que ha sido limpio y ha durado 2 minutos y medio. Este año abrió total de 8 encierros. Además, el ayuntamiento de la localidad ha diseñado un dispositivo especial de seguridad con más de 200 agentes para evitar incidentes en estos encierros, masificaciones y también reyertas. Y continúan las dificultades en la 6 por ese accidente entre un camión y una furgoneta que sigue provocando 3 kilómetros de retenciones. Escuchas Herrera en COPE.
La tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio se enganchó al periodismo por su tío Alejandro, su ídolo. Se sentaba con él y se ponía a escuchar atento historias de la transición y anécdotas, ¿no? Porque Alejandro trabajaba en Televisión Española. Pero mire, es que en Oviedo no había facultad de periodismo, así que Antonio tuvo que viajar para cumplir su sueño. Y lo hizo, ¿eh? Pasa que el periodismo es un oficio duro. Tanto que después de llevar unos cuantos años en él, en el 2004 estabas a las puertas de dejarlo todo. Y montar una frutería. Imagínese, ¿eh? Frutería Slovato. La verdad es que queda bien, queda pintón. Pero no, porque justo antes de tomar esa decisión, pasó frente a él uno de esos trenes que cambian tu vida para siempre.
Ahí está Fernando Rueda, rueda casi, de res abierto.
Muy agresivo, se va fuera, se va fuera.
Atención, atención a Fernando, pasándolos a todos. ¡Wow!
Vaya.
Sí, 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 haciendo mucha velocidad, punta, puede pasar a los McLaren. ¡Velocidad total!
Tira adentro en la 10.
Espectacular.
¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer Pedro! Ver a dos españoles ahí en la batalla, ¿eh? Que me bajen el suflé si quieren. Que me bajen el suflé, pero esto no va a haber quien lo pare.
Antonio Lobato, qué gusto tenerte. Buenos días.
Buenos días.
Entonces tu tío Alejandro era tu ídolo, ¿eh?
Sí, bueno, coincidía con él los veranos en el pueblo de mi padre, que era un pueblo pequeñito de Valladolid, Villafrechos de Campos. Y para mí era un ídolo porque salía en la tele, escribía en el diario AS, le veía en los telediarios hacer información política, información de terremotos en México, y yo decía, ostras, me gustaría ser como él, ¿no? Es como súper atractiva la profesión que tiene, ¿no? Uh-huh. Y por eso, bueno, pues decidí, con la ayuda de mis padres, empezar esta locura de ser periodista, que entonces no era sencillo viviendo en Oviedo, porque no podías estudiar en Oviedo, ¿no? Y tenías que marcharte. Y me marché con... Yo creo que no había cumplido los 18 años. Uh-huh. Me marché de casa y ya no volví nunca más.
¿Y qué tenía los reportajes de La Cuadra Salcedo?
Es que yo era muy pequeñito y le veía ahí en las trincheras, en las guerras de enviado especial de guerra, contándome las cosas que estaban ocurriendo en el momento, ¿no? Y yo flipaba, alucinaba y decía, yo quiero ser como este tío también. Uh-huh. Yo quiero ir a las batallas.
Oye, ¿y la pasión por los coches de cuándo te viene?
Siendo muy honesto, uh-huh. a mí me gustaban los deportes en general. Y siendo muy honesto, he de decir que me gustaban mucho más las motos. Yo era y soy motero y...
Titular
y,
ahí, ¿eh?
No, yo creo que lo sabe mucha gente. Y yo me iba con la moto a los grandes premios que había en España, al de Jerez, al de el Gran Premio de Cataluña, incluso en Valencia, y me apasionaban las motos y me levantaba a horas intempestivas de la madrugada para ver una carrera de motos. Y me gustaba la Fórmula 1, era más difícil ver la Fórmula 1 en este país y yo además tenía que viajar con el fútbol porque hice fútbol muchos años. Pero sí seguía la actualidad de la Fórmula 1 y sí tenía fanatismo por Ayrton Senna, que para mí era un crack. Y me acuerdo que mi padre me contaba muchas cosas de un tal Jim Clark, que también él valoraba mucho. Y fíjate tú por dónde, lo seguía, me gustaba, me encargaba yo además cuando empecé en Telecinco de hacer los reportajes de informativos que tenían que ver con los grandes premios que se disputaban, pero nunca pensé que iba a ser la voz de la Fórmula 1, ¿no? Que iba a tener el reto, porque en su momento fue un reto, de empezar a narrar estas carreras y involucrarme tanto que llevo ya no sé cuántos años, deben ser 18, 19 años haciendo Fórmula 1.
Benvinguts a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.
Atletas que van a correr la final de los 1500 masculinos.
¿Qué significaron los juegos del año 92 para Antonio Lobato?
Buah, fue una pasada. Fue una pasada periodísticamente hablando, porque fue una experiencia brutal que no podré olvidar jamás. Fue una paliza porque estábamos en una radio que no tenía derechos y entonces no tenías acreditaciones prácticamente para nada, no tenías puestos de comentarista y te tenías que buscar la vida. Yo me acuerdo de retransmitir o hacer conexiones desde el lugar donde se hacía el tenis y yo tenía que usurpar teléfonos de periodistas de la televisión belga o de las radios holandesas para poder conectarme y entrar para mi radio, ¿no? Fue una escuela también. Y hubo momentos increíbles. La ceremonia de inauguración fue una pasada para mí, pero es que la de clausura fue todavía más bestia, porque yo tenía un inalámbrico, estábamos retransmitiendo la ceremonia de clausura y yo salté al césped y me salté a la seguridad que había en el estadio y me puse a entrevistar a atletas, deportistas, a bailar mientras tocaban los Manolos en el escenario. ¡Buah! Fue un subidón. Estabas ahí y decías, esto no está pasando, pero estoy aquí.
Oye, ¿y para alguien tímido como tú, ese salto a la televisión que supuso?
No es un salto que de repente del día a la mañana estás delante de una cámara y ya está, ¿no? Es un entrenamiento que va paso a paso, es paulatino. Primero vas haciendo reportajes, luego te mandan a hacer alguna entradilla, luego te toca hacer un directo y tienes que controlar el corazón porque se te sale del pecho. Y luego te vas acostumbrando al objetivo de la cámara. Absolutamente siendo sincero, soy tímido, sigo siendo tímido. Lo que pasa es que me siento cómodo delante de la cámara. Uh-huh. La cámara me aporta cierta tranquilidad.
Oye, ¿y por qué estuviste a punto de montar esa frutería Lobato y dejar todo atrás?
Bueno, porque yo creo que cuando llevas tantos años de trabajo, de profesional, ¿no? En muchos medios y siempre atraviesas desiertos, ¿no? Momentos complicados, ¿no? Y en aquellos años, en la época anterior a la Fórmula 1, fue un desierto muy, muy bestia. Yo trabajaba en Telecinco, Era una tele que no tenía derechos de nada, no teníamos ni siquiera las imágenes del fútbol. Yo trabajaba para informativos, tenía que hacer una sección de informativos, dirigía la sección de informativos, pero apenas teníamos tiempo. Los deportes se maltrataron mucho en aquella época, entonces llegaba un momento en que ibas a trabajar, te tirabas 12 horas ahí para hacer 2 minutos en el informativo.
Claro.
Y decías, es que esto no me merece la pena. Mi pobre padre me decía, pero vamos a ver, ¿cuántas horas dices que trabajas? Y yo, pues estoy 12 horas. Y dice, pero si sales 2 minutos. Mm. Y yo, ya, bueno, la tele es complicada, lo que pasa es que, bueno, la mía todavía lo es más. Entonces perdí la vocación, ¿eh? Porque cuando al final empieza a ser todo algo rutinario, monótono, y no tienes ninguna ilusión, no hay ninguna aventura adelante, pues dices, oh, quiero dejar esto. Y yo quería dejar eso, ¿eh? Estuve a punto, porque apareció el tren de la Fórmula 1, si no probablemente lo hubiera dejado.
Ahí tenemos a Sergei Otkachov, el hombre de la Polti, que es el que se ha marchado cuando quedan 9 kilómetros para él. Hemos visto cómo pasaban los hombres escapados, esa misma pancarta de 9 kilómetros hace aproximadamente 25-30 segundos. Y ahí está este hombre Otkachov que se quiere
¿Cómo
marchar.
Empiezas a organizar y sobre todo a narrar la Fórmula 1?
Pues lo que estás poniendo ahora mismo es el detonante. Es el detonante, porque, a ver, los derechos de la Fórmula 1 los consigue Telecinco en el año 2004. Uh-huh. Y, bueno, el que entonces era director de informativos, que era Juan Pedro Valentín, es el encargado, le dice, Pablo Basile le dice que tiene que hacer la Fórmula 1, que tiene que ser informativos, y yo era el jefe de deporte. Entonces me cogió, me metió en un despacho y me dijo, Antonio, tenemos la Fórmula 1. Y yo, vale, organízalo. Uh-huh. Y yo, ¿que organice el qué? Y dice, todo. Preséntame un proyecto que tenemos que presentar a Paolo, qué queremos hacer, medios, gente, formato, cámaras, lo que sea. Y yo, vale. Entonces, en principio yo iba a dirigir, yo tenía que dirigir el proyecto. Luego, según van pasando los días, me dicen que tengo que presentarlo, o sea, que tengo que viajar, presento, pero nos falta un narrador. Y entonces, yo me acuerdo el agobio tremendo de aquellos días, que yo buscaba narradores, ¿no? Entonces todos los que habían narrado Fórmula 1 en este país, les pedía cintas y se las ponía a mi jefe, ¿no? Entonces yo me acuerdo de meter la cinta, ponerlo en play y que mi jefe dijera a los 10 segundos, no, esto no es lo que buscamos. Y yo, tío, no hay más. Es que no ha habido nadie más que haya narrado Fórmula 1. Y dice, bueno, pues busca fuera de la Fórmula 1. Y busqué gente que narraba fútbol y tal, pero no tenían ni idea de Fórmula 1. Y ya un día, cuando yo ya estoy desesperado porque debe quedar menos de un mes para que empiece el Mundial, me llama mi jefe y me dice, Antonio, ven al despacho, tenemos narrador. Y yo, ¿qué me dices? Y yo, bueno, fui más feliz que una perdiz. Y entonces me senté, le dio un botón, aparecieron imágenes de ciclismo, un sonido que es muy parecido, no sé si era el mismo, pero probablemente de otra etapa, que era el Giro de Italia del año 95, que narré yo. Uh-huh. Y tardé 10 segundos en darme cuenta de que era yo. Y cuando me di cuenta, le miré y le dije, no, tío, no puedes hacerme esto, yo no puedo hacer esto. Y dice, sí, puedes hacerlo, se lo hemos puesto a Paolo y vas a ser tú. Y entonces, de la noche a la mañana pasé de ser nadie, de querer dejar la profesión, de montar una frutería, a tener que dirigir, presentar y narrar la Fórmula 1 en una cadena en abierto como Telecinco, que te exponía a muchos millones de personas y a muchos millones de posibles críticos, ¿no? Teniendo en cuenta que además yo no era un especialista. A mí me gustaba la Fórmula 1, pero no era un especialista, no sabía mucho de Fórmula 1, ¿no?
Oye, pero a partir de entonces te pegas años y años viajando, 190 días cada año. ¿Cuántos hoteles has conocido? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántos países?
Pues no sé, muchos. Hoteles muchos, ciudades muchas, países muchos. Lo que pasa es que luego también es verdad que es muy repetitivo, ¿no? Porque el calendario normalmente repite y entonces llegaba un momento que perdía todo su magia, ¿no? Perdía también su interés. Yo me acuerdo los primeros años que llegabas a Shanghái, ¿no? Y, uh-huh. y decías, wow, Shanghái. No teníamos mucho tiempo, hay que ser sinceros, ¿eh? Pero decías, venga, lo básico, ¿qué podemos ver? ¿Dónde podemos ir a cenar? Tal. Cuando vas por segunda vez, pues ya el mercadillo te da un poco lo mismo. Cuando vas por quinta vez, ya te quedas en el hotel y no vas a ningún lado. Entonces aprovechas el tiempo. Es aeropuerto, hotel, hotel, circuito, circuito, hotel, hotel, aeropuerto.
¿Cuándo dices hasta aquí he llegado y por qué?
Porque llega un momento que esto te consume mucho. Es tremendamente exigente. Hay que pensar que lo que yo hacía no lo hacía nadie. Yo he hablado muchas veces con algunos compañeros de otros países, de otras televisiones. Me acuerdo con un narrador de la televisión inglesa hace ya muchos años, en el año 2006 o así. Era la última carrera en China y estábamos hablando y me decía, bueno, pues nada, ¿qué tal, cómo lo llevas? Yo estoy agotado. Y dice, bueno, pero no pasa nada, ahora tenemos descanso. Digo yo, no, ¿cómo que descanso? Y dice, yo hasta el mes de marzo tengo ahora 5 meses de descanso, porque yo narro, tú narras, ¿no? Y yo, sí, pero yo también dirijo.
Claro.
Y presento. Y entonces ahora cuando vuelva, cuando termine el Mundial y vuelva, yo tengo que meterme en el despacho, tengo que empezar a mover presupuestos, a hablar con gente, a inventarme un proyecto nuevo, a meter cosas nuevas, pero que tú también presentas y diriges. No se lo creían. Nadie se lo creía. Entonces llega un momento que es mucha presión, es mucho trabajo, son muchos días fuera de casa, son muchos momentos perdidos con tu familia, muchas discusiones, mucha presión, muchos líos con los equipos, con los pilotos, con tu empresa, con las audiencias, con los presupuestos, y llega un momento en el que ves que se te está escapando la vida. También es cierto que tuve una circunstancia que no ayudó mucho, y es que en un año en concreto mi mujer tuvo un cáncer. Y claro, yo tuve que vivirlo en la distancia.
Claro.
Y es muy duro, ¿eh? O sea, estar en Estados Unidos y poner el despertador a las 3 de la mañana para llamar a tu mujer antes de que se meta, que le hagan una biopsia, que la va a hacer en solitario. O sea, eso.
Tremendo.
Eso fue tremendo.
Oye, ¿y cómo es el mundo cuando sales de la pompa?
El mundo real.
Por eso, porque pasaste de un momento a otro. No sé si deja de sonar el teléfono, no sé si te sientes más aliviado, no sé.
No dejó de sonar el teléfono, o al menos las personas que tienen que hacer sonar tu teléfono siguieron haciéndolo sonar. Desaparecen mucha gente que no es fundamental. O sea, es cierto que cuando estás ahí en la cresta de la ola, mucha gente te busca porque les interesas.
Claro.
Pero esos dejan de llamar, quizá, hasta que vuelves otra vez a estar en la cresta de la ola. Pero los de siempre, los importantes, los que van a estar ahí toda la vida, pues siguen estando. Y además también te digo una cosa, cuando sales de la burbuja y paras, vuelves a ordenar tu vida, ¿no? Y vuelves a ver a la gente que has dejado tú abandonada. Cosas que para mucha gente pueden resultar absurdas, como las de, no sé, tener la costumbre de irte los viernes a tomar cervezas con los amigos. Es algo que yo perdí. Y entonces cuando dejé de estar en la Fórmula 1, retomé esa historia, ¿no? Y muchos me decían, oh, ¿cuánto tiempo? Porque me veían por la tele, no me veían por otro lado. O sentarte en tu casa, en el sofá, a ver una serie con tu familia, pues es algo que también recuperé. Porque claro que en aquellos días yo no podía ver una serie con mi familia, era una faena, porque yo estaba un fin de semana, o sea, una semana sí, y dos no. Y así durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, ordenas un poco la vida, ¿no? Y eso me vino muy bien.
Y yo tendría que estar durmiendo porque me levanto a la 1:30. Y no hay manera. He leído, he escuchado música, he contado ovejitas, he hecho de todo y no consigo dormirme. Pero bueno, voy a contar unos cuantos rebaños más de ovejas, a ver si me duermo algo. Y a la 1:30 despertador arriba.
Ayer en Holanda, un tipo asturiano de 42 años, con un coche, oye, que todavía, no sé si en pruebas, se marca un carrerón como si tuviese 22. ¿La Fórmula 1 en España se entendería sin la figura de Fernando Alonso?
Ahora sí. Yo creo que ahora sí, porque el germen Alonso, o sea, el virus Alonso, ha hecho que haya muchos locos ahora mismo que estén enamorados del deporte, sobre todo muchos de él, pero también del deporte. De hecho, algún año en el que Fernando no ha estado o no ha estado en primera fila, mucha gente se enganchó por ver la batalla de Hamilton con Verstappen, ¿no? Entonces, yo creo que él es el que lo lanza todo, ¿no? El que genera toda esta pasión desmedida, porque él tiene algo especial. O sea, mucha gente me pregunta, ¿pero qué tiene Fernando? Yo no lo sé, pero estás con él, le conoces la primera vez y ves que tiene un aura a su alrededor, tiene una energía, desprende una energía que no es normal. Y esa energía trasciende, ¿no? A lo que pasa en la pista y lo que pasa fuera de la pista. Y bueno, ahora me fascina que haya muchísima gente joven que no le vio ganar.
Pero muy jóvenes.
Gente que no le vio ganar. Y es que se me acercan y me dicen, Lobato, 33, Magic.
¿Me repites ese numerín?
Sí, y yo, perdona, pero me parece muy bien. Pero si no le visteis ganar, ya, pero me lo contó mi padre. Y es que es la leche. Y dices, es tremendo, pero es tremendo.
¿Y cómo está el soufflé ahora?
El soufflé vuelve a estar... hay que empezar a pensar en cambiar de horno otra vez y poner uno más grande, ¿eh? Porque el soufflé...
Pero lo que estamos esperando todos es... Hay mucha gente que a lo mejor ve este número repetido, ¿no? Con la coña, el 33. El 33 es la 33ª victoria próxima, futura, esperemos, de Alonso en la Fórmula 1. ¿Esto va a ocurrir o no va a ocurrir este año? Porque Verstappen está intratable.
¿Quién sabe? No lo sé. No sé si va a ocurrir o no va a ocurrir. Lo que sí es cierto es que Fernando está flirteando con la posibilidad. Yo repito un mantra, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde que empezó la temporada. Antes de que empezara la temporada ya dije, Red Bull va a ir muy fuerte, Verstappen lo va a tener muy fácil para ser campeón. Y... bueno, Verstappen ha ganado 11 carreras, el equipo Red Bull lo ha ganado todo, y yo solo digo, para que alguien consiga quitarle una victoria a Red Bull, para que consigan que no gane Verstappen, tiene que ser el primero de la fila. Es decir, estará Red Bull delante, probablemente solamente Verstappen, porque Checo Pérez no es tan competitivo. Tienes que ser el segundo y esperar a que Verstappen cometa un error.
Claro.
Si eres el segundo, tienes opciones de ganar. Uh-huh. Pero esa silla se va moviendo, ¿no? Porque depende del circuito, depende de las evoluciones, pues ahí ha estado Ferrari, ha estado McLaren, ha estado Mercedes y ha estado Aston Martin. Al principio Aston Martin, luego ha tenido un bache y ahora vuelve a estar ahí. Vale, en Holanda el segundo de la fila era Fernando. Uh-huh. Las circunstancias infernales que hubo en la carrera...
Tremenda carrera histórica.
Le dieron más oportunidades. Sí. Pero Verstappen no falló.
Oye, ¿y la regla del famoso es saludar a todo el mundo aunque no sepas quién es?
Sí, sí. Esa es real.
¿Eso cómo es?
Esa es real. Eso es algo que... A ver, cuando entras en este mundo iba a decir de famoseo, ¿no? De ser conocido, ¿no? Sí, sí. A ver, yo no me considero famoso. Soy una persona que ha salido mucho a la tele y entonces la gente te conoce. Entonces...
Suele ser la descripción de famoso, Antonio.
Ya, no, pero no es lo mismo. Yo creo que famoso es otra cosa. Vale. Famoso es un actor, es un futbolista. Yo, al final, soy un mensajero. Yo soy un juglar, ¿no? Que cuenta las cosas. Soy un periodista. Pero bueno, claro, te haces popular. Yo soy popular, vale. Entonces llegas a un evento que te han invitado porque eres popular y te meten en una sala VIP donde hay muchos famosos de verdad.
Vale.
Y entonces, claro, yo ahí me siento como un pulpo en un garaje porque no me considero absolutamente ajeno a ese grupo, ¿no? Uh-huh. Pero ellos te miran y te dicen, ¡hombre! Y te vienen a saludar como si te conocieran de toda la vida. Y yo ahí me siento muy incómodo. Porque, claro, por otro lado te puedes venir arriba, no sé. Hay una anécdota muy que he contado alguna vez. Me pasó antes de estar en Fórmula 1, que yo iba por la calle con mi mujer en el barrio Salamanca y estaba parado en un semáforo y en la acera de enfrente estaba Imanol Arias. Y entonces le digo a mi mujer... Mira, Imanol Arias. Y mi mujer dice, ah, es verdad, es verdad. Se pone el semáforo en verde, cruzamos, y en el momento de cruzar, Imanol se para delante de mí y me dice, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo dije, bien, y seguí. Y entonces mi mujer me dice, pero tío, que se ha parado y te ha saludado. Y yo, si no le conozco. Y dice, ya, tío, pero es que se ha parado a saludar, te has quedado fatal. Y yo, ya, pero, ostras, no sé, ¿Por qué se para?
Sí, sí.
Y luego ya en no sé qué premios le vi, le dije, oye, perdón, ahora sí te saludo porque la última vez que nos vimos. Y no es así. Si eres popular y eres una cara conocida, tienes que saludar. Pero claro, te puede surgir el problema de que te vayas a saludar a alguien y no te conozca.
Sí, sí. Oye, ¿cómo es un día perfecto para Antonio Lobato?
Uf, depende, hay muchos días perfectos. Para mí un día perfecto es un día escalando la montaña, es un día narrando una carrera de Fórmula 1 o es estando en casa tranquilamente con mi familia.
Uh-huh. Y una pregunta que te hago, porque no sé si fue en 2014 o en 2015, acabaste aquella carrera con una despedida muy bonita. Ahora te tenemos todos los domingos que hay carrera en DAZN, narrando. ¿Va a haber un final, habrá despedida de Antonio Lobato?
Siempre hay un final para todo. Siempre tiene que haber un final. Y tiene que haberlo, es obvio. Puedo ponerlo yo, lo puede poner alguien que decida que ya no soy necesario. Puede ponerlo a la vida, puedo caerme un día escalando en la montaña y acabar ahí, no sé. Habrá un final, Y tiene que haberlo, yo creo que también es sano, ¿no? Y en algún momento tendrá que ocurrir. Pero mientras ocurre, de momento, hoy, puedo decir que no tengo ninguna intención de montar una frutería. Que soy muy feliz ahora narrando carreras de la forma que lo hago, que evidentemente es mucho menos exigente que antes. Tengo la suerte de trabajar con un grupo de gente extraordinaria. Y encima coincidir en cabina con dos personas que conozco desde hace muchísimos años, como Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella, que nos queremos muchísimo, que no forzamos nada ni fingimos nada, porque todo lo que nos sale es natural, es real, y nos lo pasamos muy bien juntos. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Pasárselo muy bien, porque eso hace que los demás también se lo pasen muy bien.
Querido Antonio, ha sido un gusto tenerte aquí, te admiramos mucho y esperemos que llegue esa victoria 33, hombre, la estamos esperando todos.
Sí, o la segunda de Carlos, ¿eh? También, tampoco me importaría.
También. Un abrazo, amigo.
Un abrazo. Prometo no estorbar. Tú dame una señal. Yo buscaré un disfraz de carnaval. Encontraremos algo en el desván.
Volvemos enseguida, lo hacemos con Antonio Agredano, luego el cocinero de la semana, la receta de la semana que nos la va a dar Juan Eslava Galán. Se puede tener más arte que don Juan. Deme un segundo y volvemos enseguida, pero antes le tengo que contar algo de Línea Directa.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento, cámbiate, que te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o también vete directo a lineadirecta.com y allí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Hola, Antonio.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Te voy a hacer una pregunta.
A ver.
¿Tú eres de los que se ponen calzoncillo debajo del bañador?
Primero, no entiendo muy bien la pregunta, pero...
Es que son una observación que he hecho este verano. He hecho varias preguntas, ¿no? Me he preguntado varias cosas sobre la humanidad y esa es la primera.
¿Por qué te has hecho varias preguntas sobre la humanidad?
Porque a mí me gusta observar.
Ajá.
Entonces... he visto que hay mucha gente que utiliza un calzoncillo debajo del bañador.
¿Y a ti eso te parece mal?
Me parece raro. Entonces yo te preguntaba a ti porque, no sé por qué, Alberto,
es que
pero me da la sensación de que sí.
No, a ver, yo lo que detecto, tú sabes que hay ciertos bañadores que van con rejilla.
Sí.
Que son la mayoría.
Que dice cierto, dice todos.
¿Todos? No sabía yo que todos. Pero bueno, le suelo cortar la telilla. Pero no me pongo calzoncillos debajo de...
O sea, ¿le quitas la rejilla y no te pones calzoncillos?
No, prefiero no, lo veo incómodo.
Tú sabes que eso se termina transparentando. Y otra de las preguntas que he hecho es, o sea, ¿el sabor de helado que tú eliges es tu personalidad o es tu gusto?
Tú sabes que yo te dije que a mí me gustan mucho los mini milk.
Pero, por ejemplo, si tú vas allí, te pones un cono y tú pides, por ejemplo, esa gente que solo se pide una bola de vainilla... No, de alguna manera no se están definiendo ellos a sí mismos.
A mí me encanta. ¿Y cómo? O sea, es decir, ¿cómo definirías a alguien que solo se pide un helado con mantequilla? O sea, con mantequilla, con vainilla.
Como conservadores, soso, y que no le gusta arriesgar, que todo le parece excesivo.
Vamos a ver, lo primero, tendremos que decirle a la gente qué estamos haciendo aquí, porque hemos abierto el micrófono en vacío y me has hecho dos preguntas.
Pues tengo otra.
¿Quieres hacérmela antes de que empecemos con la sección?
¿Crees que los calvos...
Oye,
que se ponen, pero es que me parece muy interesante una cosa que observaste verano. ¿Crees que los calvos que se ponen gorra lo hacen para disimular que son calvos?
Tú mejor que nadie deberías taparte porque está feo y es que además señalas mucho a la gente a la que le falta pelo. Yo por prudencia, yo tengo 30 años, yo por prudencia, hasta que no vea que la línea no va para atrás, no pienso decir nada, y cuando vaya para atrás tampoco. Porque
la calvicie y el amor siempre no van a llegar.
Bueno, entonces nosotros hemos planteado este rato para hablar de cosas cotidianas, ¿no?
Venga.
¿Vale? Entonces tendremos que poner una sintonía y todas estas cosas.
Venga, ¿no? dale YouTube.
Venga, vamos. Entonces hemos decidido coger noticias.
Me gusta la sintonía, ¿eh?
¿Te gusta la sintonía?
Sí, me gusta. O sea, que tú y yo discrepamos mucho los gustos musicales.
Esto es que a lo mejor tiene un toque intelectual la sintonía que no va para nada con la sección.
Sí, son las expectativas altísimas.
Entonces, noticias que has visto que te han llamado la atención.
Sí, porque, mira, yo creo que a veces nosotros vemos la prensa y todos tenemos la tentación de decir, bueno, ¿y esto en qué me puede afectar a mí, no?
Uh-huh.
Entonces, yo veo preguntas... yo noticias, veo cosas y siempre digo, ¿cómo puedo trasladar yo esta información a mi vida?
A la vida cotidiana, ¿no?
Sí, a nuestro día a día. Por ejemplo, estás leyendo la prensa y ves una noticia escalofriante.
A ver.
El amor solo dura 4 años.
Sí, algo he leído yo por ahí.
Claro, dice que la ciencia explica por qué fracasa la mayoría de las relaciones. Es porque la naturaleza, o sea, no nosotros, la naturaleza ha forzado...
Eso es un poco etéreo, ¿no?
No las comidas de empresa de Navidad, no. O sea, la naturaleza
sí.
dice que son 4 años que es la garantía de una pareja para criar a un niño, ¿no? Vale. Hasta que ya el niño más o menos esté medio...
Que luego lo que te une es el hijo, no el amor, ¿ok?
Claro, y después el amor desaparece.
Vale.
Entonces, claro, yo quiero saber también un poco, Alberto, porque tú y yo tenemos un choque generacional.
Sí.
Tú eres algo más joven que yo.
Tampoco tanto.
Pero algo más joven que yo. Pero sí es verdad que somos de diferentes generaciones. Tú, Alberto, ¿tú crees que el amor dura tan poco?
A ver, es una pregunta profunda e intensa. Yo creo que ese éxtasis del principio, ese coqueteo, ese jugueteo, ese ponerte nervioso cuando alguien te escribe, eso va disipándose con el tiempo, ¿eh? Va desapareciendo. Lo que sí creo es que se queda un pozo, que a eso es lo que le llamo yo amor. Porque claro, yo siento...
O sea, ¿tú le llamas amor a lo que queda? O sea, después de toda esa chispa, ¿tú llamas amor?
Sí, podríamos diferenciar entre amor y enamoramiento, ¿no?
A esa costumbre, a...
O sea, ¿tú no consideras que la costumbre pueda ser amor?
Yo querría no pringarme en este tema por lo que pueda pasar. Porque después...
Pero sí es verdad que ahora hay mucho libro de autoayuda y la gente acude mucho a terapias de pareja y por lo visto hay muchos ejercicios que pueden avivar esa especie de llama que se pierde con el tiempo. Yo es que también te digo una cosa, yo llevo estando soltero, 13 años soltero, más o menos.
¿13 años soltero?
Sí.
Increíble, ¿eh?
De 13 años soltero que no he tenido nada. Entonces,
bueno, nada que decir. Nada serio.
Pero vamos, tampoco te creas que a mí me dicen mucho, no, porque tú por un lado para otro, yo para nada, yo lo he dicho muchas veces aquí, yo necesito...
Lo primero,
hemos hablado muchas veces de las nuevas formas de encontrar el amor. Tinder, por decir, cualquier aplicación del ligoteo. Y a mí me cuesta mucho no tener... Es decir, yo tengo una costumbre, que si me he encontrado con alguien que me parece atractiva, la busco en Instagram, pero porque hemos tenido una conversación previa y le hago follow y tal. Lo que pasa es que eso luego nunca llega a nada.
Me parecen técnicas muy sutiles, Alberto, ¿no? Quizá a lo mejor no se le ha ocurrido a nadie ese tipo de cosas.
Pero
que
entonces, tú...
Pero a ver, por favor, lo que quiero decir es, una vez que tú ya conozcas y ya os moléis mutuamente,
vale.
O sea, no tienes miedo a que las cosas acaben, es el mayor... No tienes miedo a que un día te levantes por la mañana y digas, ¿qué hago aquí?
Pues sí, me parece un miedo a tener en cuenta. Lo que ocurre es que como llevo tantos años soltero, no puedo saber... Vamos, tú no puedes opinar o no quieres opinar de esto.
Yo no voy a opinar en absoluto. Se cumplen 40 años
sí.
De la boda de Lolita.
Ajá.
Aquella de que hubo 5.000 invitados.
Yo no sé por qué, por historia, vamos.
Bueno, y aquella frase, ¿no? ¿Te recuerda aquella frase de Lola Flores, ¿no? Si me queréis
si
algo.
Si me queréis irse, ¿no?
Irse, ¿no? Sí. Porque no se podía celebrar la boda porque el pueblo, digamos, tomó la iglesia de la Encarnación de Marbella. Entonces, han pasado ya 40 años de eso.
Uh-huh.
Entonces, eso me lleva a otra pregunta que también te quiero hacer. Porque yo ya tomé esta decisión en su día, pero tú la tendrás que tomar. Imagínate que el amor al final te dura y todo funciona y tú sigues adelante y te casas.
Ajá.
¿A quién invitaría a la boda?
Pues yo he tenido un problema fundamental que se llama Carlos Herrera. ¿Qué es lo que ocurre? Que Carlos Herrera tiene... Es decir, yo he sido un niño que está muy pegado a mis padres siempre. Es decir, no que está muy pegado a mis padres, sino que mis padres siempre me han llevado a todo el sitio a los que han ido, ¿no? Tenían que coger un avión y me montaban en el avión. Entonces yo he sido una persona que ha estado alrededor de gente mayor siempre y los considero mis amigos, a los amigos de mis padres. Por eso tengo un gran problema, que es que tendría que hacer una lista, y ya lo pensaba, ¿eh? Lo pensé, y tendría que invitar, para no dejar a nadie fuera y sentirme mal, mínimo a 500 personas, que es una barbaridad y no lo haría. Entonces... Bueno. ¿Cuál es el planteamiento que he hecho yo en base a un futurible? También como el cuento de la lechera, ¿no? Yo no sé si me voy a poder casar o no, no sé si encontraré a alguien. Pero si lo hago, me gustaría que fuese en un entorno íntimo, porque a ti las bodas íntimas no te...
No, al revés. Yo lo que pienso es que hay bodas más rentables que otras. Entonces, cuanta más gente invite, es más rentable.
¿Cómo que más rentable?
Pues la gente al final te pasa un dinerito...
Ah, que tú estás valorando las bodas en función pensando, al dinero que sacas de ellas.
Estoy equilibrando.
Hay gente que saca dinero en las bodas.
Hombre, mira, a ver, cuando un matrimonio futuro te invita a la boda, ¿no? Para mí hay un elemento claro, que es, si te tienes que subir a un autobús y te mandan a un cortijo.
Pues eso es la clásica, ¿no?
En el, no, bueno, no, esto, hay un montón de restaurantes en las ciudades.
Vale, vale.
Y te mandan a un cortijo porque es más barato. En el momento en que a mí me obligan a subirme a un autobús vestido de traje,
pero vamos a ver,
es porque algo se van a ahorrar en ese cortijo.
No estoy de acuerdo, entiendo que habrá que los cortijos te dan un poco de intimidad, ¿no? Porque si en un restaurante del centro de la ciudad tienes que reservarlo entero, estás metido dentro de cuatro paredes, que por muy grande que sea el restaurante...
¿Y cuánto crees tú que se mete en un sobrecito de boda en este momento?
Ah, bueno, esto es un buen debate. Yo, fíjate, ahí por lo menos, bueno, yo esto lo he escuchado varias veces, que lo mínimo es el cubierto, ¿no?
El cubierto.
Y entonces el cubierto que puede ir de 60 a... 150 euros, más o menos.
Más o menos.
Más o menos. Bueno, pues a lo mejor, o sea, yo te lo digo porque este año pasado he tenido como 12 bodas.
¿Y cuánto me...? ¿No? ¿Puedes confesar cuánto metía en el sobrecito?
Pues depende.
A lo mejor se puede emplear.
No, pero mira, depende. Yo siempre he considerado que 100 euros, 150 euros es un buen regalo. Y también te digo que solo voy a bodas de grandes amigos míos. Ya no acepto invitaciones. Declino amablemente invitaciones que me hace gente. Pues que si no, tienes que ir a 30 bodas al año, Agredano. Y no hay bolsillo que aguantes.
No, no, a mí no me invitan a tantas, ¿eh? O sea, que yo no tengo ese
problema. Pero un poquito mayor.
A mí me encanta la boda. O sea, me flipa la boda. Soy un loco de la boda.
¿Qué es lo que más te gusta?
A mí lo que más me gusta de una boda es ser el primero de la conga.
Pero se sigue haciendo la conga en las bodas.
Sí, sí, pues sí voy yo. Siempre que yo esté en una boda, va a haber una conga. Siempre hay un follow de líder, ¿sabes? Que es la canción típica.
Ahora,
de...
¿tú te has fijado que cada
porque vez... a lo mejor en tu generación son bodas más modernas, ¿no?
Pero... ¿tú no te has fijado en que muchas bodas ya se parecen muchísimo? Es decir, los... el ramo, pues ya todos ponen la misma canción, las servilletas al aire, a dar una vuelta tal. Ya no cae un ramo, ya caen siete ramos.
Y otra cosa es parejas. La coreografía.
¿Qué coreografía?
Ya los novios se han metido como en un berenjenal, que es crear sus propias coreografías. Porque cuando mi generación, con bailar la de Dirty Dancing, era suficiente. Pero ahora hacen como coreografías con todos los amigos... O sea, a mí,
pero eso me parece chulo.
A mí me estresa ver eso.
Para mí la boda perfecta, donde va a pensar y tal, sería en una playa. Lo que pasa es que claro, que yo no sé en permiso esas cosas como se hacen. Eso lo veo en Instagram de vez en cuando. Y esta gente como ha pedido el permiso para estar ahí en primera línea de playa. Todo el mundo descalzo, guapos y tal y cual. Y 50, 60 personas.
Ah, interesante. Y la siguiente, imagínate, que ya la boda se acaba, ¿no?
Vale.
O sea, ya hemos pasado del enamoramiento de 4 años, te casas, pero ya después de unos años de matrimonio te divorcias. Y es la siguiente noticia. Miguel Bosé y Nacho Palau,
ajá,
o sea, han pasado sus primeras vacaciones juntos tras su separación.
¿Cómo?
O sea, por pasar las vacaciones con sus hijos, tú sabes que tienen 4 hijos y son 2 hijos y 2 hijos.
Uh-huh.
Entonces, han pasado para que estén los 4 hermanos juntos, porque bueno, ahí hubo un follón, uh-huh, legal, para que estén, han pasado las vacaciones juntos, 2 ex. O sea, ¿tú pasarías las vacaciones con una ex?
Tengo buena relación con todas las mujeres con las que he tenido, con las que me he hablado.
Increíble.
Pero no creo que pudiera aguantar una vacación. Porque tú no crees que siempre, a pesar de que haya pasado el tiempo y se haya quedado claro que cada uno ha ido por su lugar, siempre el deseo siempre reside en un encuentro con esa persona.
No.
¿Ah, no?
No. Yo no tengo relación ninguna con ninguna de mis exparejas.
¿Ninguna?
Ninguna.
Pues yo creo que ahí te pierdes algo.
No tengo ningún interés. No, se acaba y se acaba.
Me gusta
se acaba el romance y
me gusta, o sea, me gusta porque
¿qué necesidad
son
hay?
Dos posturas enfrentadas.
¿Qué necesidad hay? Y además yo pregunto a la gente en casa, o sea, ¿qué necesidad hay de tener relación con una pareja que si os separáis es porque precisamente no aguantáis? Y ahora que o sea, ¿qué es una amistad cuando has tenido el amor?
Yo lo veo bien, chico, ¿qué quieres que te diga? De todas formas me gusta porque tenemos posiciones encontradas. Y estas cosas al final yo creo que cada uno se ve reflejado en una u otra.
Yo no lo sé. Yo solo pregunto y además me gustaría que fuera un tema futuro, ¿eh? Relación con los exnovios. ¿Suman? Bueno, ¿restan? Mira, son absolutamente intrascendentes, que en mi opinión.
En el contestador de COPE nos pueden dejar sus... Bueno, vamos a pedir reacciones, sí, a través de los teléfonos de COPE. De todas formas, déjame que tengo que darle una receta ahora. ¿Te parece bien que hablemos el lunes que viene?
Sí, la receta es fácil, si es fácil me quedo para escucharla.
Quédate y escúchala, porque además nos la va a dar un tipo que sabe cocinar muy bien y escribe todavía mejor.
Yo los libros sí los conozco, pero la receta vamos a escucharla.
Bueno, me voy alegrando.
Chao.
Bueno, sabéis que todos los lunes rápidamente nos gusta terminar esta hora ofreciéndole una receta con gente que tiene mano en la cocina y que son amigos de este programa. Don Juan estuvo en esta casa por última vez creo que hace un año, el verano pasado, porque presentó Viaje a Tierra Santa, su último libro, si no recuerdo mal. Y cuando le pregunté por sus vacaciones me dijo que él no distingue entre verano e invierno, sábados o domingos, porque trabaja 8 o 9 horas todos los días. Así que como no descansa no me siento tan mal al echarle el teléfono un 28 de agosto. Admirado Juan Eslava Galán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
muy bien, amigo. Oye, tienes libro dentro de poco, ¿verdad? Porque estamos hablando sí, de hablar de ello.
Sí, el mes que viene prácticamente, a principios de octubre, saldrá La Revolución Francesa contada para escépticos.
Uh-huh. Oye, una de tus obras más ilustres, sobre todo para los que... para tus lectores más voraces, nunca mejor dicho, se llama Cocina sin tonterías. Es un libro que escribiste con tu hija Diana. ¿Por qué ese libro? Sí, es decir, ¿Juan Eslava Galán es un gastrósofo?
Bueno, yo no aspiro a tanto, pero soy un mero aficionado que bueno, cocino casi siempre en mi casa, mitad y mitad con mi mujer. Ajá. Y sí, efectivamente, estoy y soy muy aficionado a la cocina tradicional. Yo las innovaciones, quizás ya por la edad que tengo, pues las respeto, pero no las comparto, digámoslo así.
Y Juan, el que cocina en casa, bueno, entre Diana, tu hija, y tú, ¿quién tiene más manos en los fogones?
Bueno, cada uno se especializa. Ella es fantástica preparando tartas y dulces, etcétera. Y yo soy más vasto, yo soy más de cocidos, potajes, etcétera. O sea que nos repartimos bastante.
¿El cocido y el potaje se pueden comer en verano?
Sí, hombre, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, obviamente hay que hacerlo light, como lo hacemos, que ahora después no nos vamos a acabar ni pie de olivo ni a segar, como se hacía antiguamente, ¿no?
Claro.
Entonces hay que hacerlo light y que no tenga mucha grasa. Yo incluso lo que hago es que lo dejo enfriar y le quito la grasa que sale arriba.
Uh-huh.
Y claro que se puede comer en verano.
¿Sabes cómo me sale? Ayer hice unas costillas en casa, las hiervo primero y luego las pongo en el horno y les pongo un poquito de salsa barbacoa por encima, pero es que ese caldo, he descubierto una forma de desengrasarlo, Juan, que es poniéndole el paño de cocina clásico en un bol, echar el caldo y levantar el paño y se queda toda la impureza ahí.
Ah, claro, una excelente idea. Que tomo nota porque efectivamente llevamos una vida muy sedentaria y no tenemos que privarnos de esas comidas tradicionales siempre que le quitemos un poquito de grasa, claro.
Sí, es verdad. Bueno, Juan, entonces estoy tomando ahora nota yo. ¿Qué receta nos propones para hoy?
Mira, propongo, voy a contaros dos recetas muy rápidas. Una es el remojón, que es una cosa muy de mi tierra, de Jaén, uh-huh. También de Granada, y se hace mucho en verano.
Uh-huh.
Consiste, y que nadie se extrañe cuando lo hagan, verán qué rico está. Consiste en cortar naranjas quitándole el albedo, que es la parte esa blanca. Uh-huh. No hay que hacerlas gajos, sino simplemente cortarlas como si cortáramos cualquier otra fruta, ¿no? Incluso si chorrea el zumo, pues no hay ningún problema, ¿no?
Uh-huh.
Y cortar naranjas. Se pone también y luego con bacalao. La combinación es la naranja con bacalao, que se deja casi no por completo desalado, porque todavía queda insípido, ¿no?
Uh-huh.
Pero que digamos que la sal del plato la ponga el bacalao y que no sea excesiva, ¿no?
Uh-huh.
Y a eso se le añade pues patata cocida,
uh-huh.
y una aceitunita también, podemos poner negras sobre todo. Y bueno, y si se quiere poner también algo de tomate, pero yo creo que la combinación perfecta está en la patata, el bacalao y la naranja.
Qué rico, no lo he probado nunca. ¿Y la segunda,
naranja,
Juan?
Naranja abundante. La segunda, se van a llevar las manos a la cabeza.
A ver.
Siempre comemos los churros mojándolos en chocolate, ¿verdad?
Ajá.
Mi propuesta es una manzanilla, es decir, la infusión de manzanilla,
¿sí?
Se le echa un chorrito de anís dulce y mojen ahí los churros, a ver qué les parece.
¿Qué me dice? ¿Pero el mismo churro con azúcar o sin azúcar?
Sí, bueno, yo no le pongo azúcar, pero puede ser con azúcar, porque ya el dulzor lo va a poner el chorrito de anís dulce que le hemos puesto a la manzanilla, ¿no?
Qué bueno.
Eso está absolutamente exquisito. Mucha gente a la que yo se lo recomiendo, cuando lo prueban ya no vuelven a tomarlos con chocolate.
Qué bueno.
Ya toman infusión de manzanilla, chorrito de anís.
Qué bueno. Querido Juan, te espero pronto aquí el mes que viene para presentar la Revolución Francesa para escépticos, ¿eh?
A tus órdenes.
Un abrazo, amigo.
Sí, que estáo.
Con seis velitas difusas alumbraron mis canciones. Las adoptó una lechuza en el silencio que cruza cuando tropieza rincones, paredones y columnas. Y recuerdo los manchones de nuestras manos postizas, manos que el tiempo dispone.
Manos postizas, manos que el tiempo dispone.
Ay, ya se fue tu juventud y ahora parece que te pisan 20 camiones.
Manos postizas, manos de grandes.
Bueno, ahora no se mueva a ningún sitio porque queda todavía una hora de programa. En esta hora tiene que llegar Sofía Buera y Carlos Gutiérrez, que sabe que siempre nos traen dos noticias muy interesantes. Bueno, le cuento, estamos intentando confirmar la noticia, pero la madre de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, se ha encerrado en una iglesia y se ha declarado en huelga de hambre por la cacería, insisto, abro comillas, inhumana y sangrienta a su hijo. Ahora, en el boleto, en las noticias, le contamos un poco más. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en dazón.com.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora, y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.